La economía política es el próximo tema que vamos a tratar en el mundo del derecho. Con nosotros se encuentra el catedrático y rector de nuestra universidad, don Juan Jimeno Ullastres, a quien damos la bienvenida al programa.
¿Qué tal? Muy buenas.
El mundo del derecho.
Feliz nuevo curso.
Vamos a empezar con la economía. ¿La economía es lo que hacen los economistas o la economía es una ciencia o es una actividad?
Efectivamente, la economía, ha habido algún economista que la ha definido como tal, como lo que hacen los economistas, porque a veces pues se ha ido extendiendo sus ámbitos y tratando muchos temas, ¿no? Yo creo que es, digamos, casi en el lenguaje popular, todos sabemos lo que es economía, lo que es actividad económica, y hablamos de nuestra economía, ¿no? Efectivamente, todos los sujetos estamos permanentemente tomando decisiones económicas, estamos manejando nuestros recursos, quizás se liga mucho al término del dinero, que es un concepto básico en el funcionamiento de la economía, pero en general es todas las decisiones que tomamos para cómo utilizar nuestros recursos, que son escasos, en relación con las necesidades que tenemos, las apetencias que tenemos, los deseos que tenemos, que son mucho más amplios, ¿no? Entonces, eso es actividad económica. Y en el fondo, y como luego veremos, pues se puede extender a muchos ámbitos, ¿no? Entonces, la ciencia económica, la economía como ciencia, lo que intenta es precisamente estudiar esos procesos de decisión, fundamentalmente ligado en su versión más estricta a la producción de los bienes, cómo se produce, cómo se distribuyen, etcétera. Y eso significa que de alguna forma intentamos hallar una metodología para ver cómo explicar eso, ¿no? Evidentemente puede haber enfoques muy diversos, puede haber enfoques pues más matemáticos, enfoques más basados en análisis, más cerca incluso de la sociología, porque pues eso es una ciencia social que estudia los comportamientos humanos, ¿no? Entonces, precisamente por eso es tan complejo, que hay que intentar buscar por la ley de los grandes números cuáles son las reglas básicas de comportamiento de los productores, de los consumidores, de los sujetos, de los grupos sociales, sabiendo que siempre habrá gente que se comporte de distinta forma, es decir, que lo que afirmamos en general no es que valga para todo el mundo, pero si nos permite describir la media, lo que globalmente se hace, sin duda ya habremos avanzado mucho.
Esta ciencia de la economía, ¿qué aporta al resto de las ciencias sociales?
Yo creo que le aporta mucho, ¿no? Es decir, detrás de todo fenómeno social, detrás de todos los análisis que puede hacer, un análisis del derecho, un análisis de la historia, un análisis de los comportamientos sociales y de las políticas sociales, hay sustratos económicos, ¿no? Yo suelo contar la anécdota de que estudié simultáneamente derecho y economía, y decía, yo empecé a estudiar derecho preocupado por la idea de la justicia, y acabé dedicándome a la economía porque comprobé que la justicia estaba en la economía y no en el derecho, ¿no? Bueno, pues un poco esta preocupación de que difícilmente se puede entender, por ejemplo, eso, porque las normas jurídicas, la evolución de la sociedad, etcétera, sin comprender los fenómenos económicos, hace que sea un complemento y un conocimiento necesario para cualquier ciudadano. Es decir, cualquier ciudadano, y especialmente universitario, tiene que tener unos conocimientos del mundo económico y de cómo funciona, aunque solo sea para entender los periódicos y las noticias, y más en la época de crisis en que ahora estamos, ¿no? En todo caso, y también es importante, y también tiene que ver con lo que decíamos antes de ese afán expansivo y de lo que hacen los economistas, también la economía ha desarrollado una metodología que puede ser útil para analizar muchas ciencias sociales, ¿no? En la medida en que al final toda decisión de toda persona es implícitamente un análisis coste-beneficio. Es decir, cuando tomamos una decisión dicen, ¿nos compensa o no nos compensa? ¿No? Y entonces en todo lo que hacemos hay algo que nos cuesta, llámese tiempo, llámese disgustos, llámese esfuerzos, llámese dinero, y obtenemos pues un beneficio, no solo económico, sino por supuesto satisfacción, etcétera, en una medida que se toma, queremos ver si es eficaz o no, qué medios necesita para ser eficaz, qué resultados queremos obtener. Es decir, que hay, para todas las ciencias sociales, hay una metodología, hay una forma de reflexionar de los economistas que puede ser útil, ¿no?
Si tuviera que señalar las señas de identidad de la economía, profesor Gimeno, ¿a qué conceptos se referiría?
Quizás la palabra más ligada al economista, en el lenguaje popular y en muchos escritos, es la eficiencia. Es decir, cómo conseguir los mejores resultados con el menor coste posible. En todo caso, yo creo que la economía no puede entenderse sin un equilibrio entre eficiencia y equidad, ¿no? También a lo largo del curso se verá que es una constante. De hecho, David Ricardo decía que al final todos los debates económicos eran un problema de distribución de la renta, ¿no? Y hay mucho de verdad en eso, ¿no? Pero es cierto que quizá la equidad está presente en muchísimas ciencias, en muchísimos enfoques, y en cambio la eficiencia es más propia de la economía, ¿no? Ese intento de conseguir que tenemos unos recursos, eso nos da, introducimos ya un primer concepto, el de la frontera de posibilidades de producción, es decir, con lo que tenemos, ¿hasta dónde podríamos llegar? Y entonces tenemos que intentar llegar hasta ahí, hasta el máximo que podríamos llegar con los recursos que tenemos, ¿no? Y si no llegamos es que no somos eficientes, es que no estamos utilizando adecuadamente los recursos que tenemos. Entonces, esa relación entre costes y resultados es quizá una de las notas distintivas del economista, ¿no? Y eso introduce también un enfoque importante. Esa frontera de posibilidades de producción es tenemos que elegir con los recursos que tenemos si producimos A o B, gañones o mantequilla, o trabajo ocio, o tantas opciones que tenemos que tomar, y eso es un concepto también fundamental para el economista, que es el de los costes de oportunidad. Es decir, muchas veces decimos, bueno, eso no nos cuesta nada, eso, cuidado, si estás dedicando unos recursos o un tiempo o algo que no dedicas a otras cosas, todo tiene un coste de oportunidad. Esto que hablábamos a veces de la economía como la ciencia de la elección, porque aquello que dedicamos a una opción determinada significa que no lo estamos utilizando para otra. Y por lo tanto, a la hora de medir los costes, y en economía, sobre todo en la teoría económica, no tanto en la contabilidad de las empresas, pero sí en teoría económica, decimos que tenemos que tener en cuenta también los costes de oportunidad, porque si no nos estamos engañando respecto a lo que realmente utilizamos y lo que perdemos por no hacer otras cosas, ¿no?
¿Cuáles son los conceptos básicos, los que sirven de punto de partida para el análisis económico?
Pues obviamente depende del enfoque que se haga, ¿no? Cuando se hace un enfoque más sociológico, pues son unos conceptos y unas bases diferentes que cuando se hacen otro tipo de análisis, ¿no? En principio, aquí hemos optado en el programa del curso y en los textos que se recomiendan por hacer un análisis, digamos, realista, de acercarnos lo primero a la realidad del mercado, que es cómo funciona la economía y donde se toman las grandes decisiones económicas, de qué se produce, cómo se produce, a quién se distribuye, qué precios se aplican, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues quizá el primer esquema que uno tiene que tener en la cabeza es el flujo circular de la renta, en el cual hacemos un esquema muy simple, pero que ayuda a entender todo el proceso productivo de la sociedad. Es decir, bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos por un lado a las economías domésticas, es decir, las personas, las familias, que tienen unos factores productivos, tienen su trabajo, su fuerza de trabajo, sus capacidades, tienen en su caso un capital, un patrimonio, y eso lo ponen a disposición de quién, produce, que son, simplificadamente decimos, las empresas, ¿no? Entonces hay un primer mercado de factores productivos donde las familias dicen a las empresas, yo te doy mi trabajo, te doy mi patrimonio, te doy mis recursos. Las empresas, con esos factores productivos a los que retribuyen, con salarios, beneficios, intereses, etcétera, con eso lo ordenan y producen bienes y servicios que las economías domésticas compran a través del consumo de esos bienes y servicios, ¿no? Algo tan simple es en el fondo la base de todo el análisis posterior que vamos haciendo, y luego lo vamos complicando, luego metemos pues que si aparece el Estado, aparece el sistema financiero para prestar, para el consumo presente, consumo futuro, ahorro, pero partimos ya de ese flujo circular como esquema básico. Luego, por supuesto, está el mercado, que, como hemos dicho, es el que en la mayoría de las economías en estos momentos es el mecanismo por el cual esos negociadores, que son los consumidores, que son los productores, los demandantes, los oferentes, se ponen de acuerdo respecto a cuánta cantidad te doy de mis factores productores, de mi tiempo, de mi dinero, etcétera, a cambio de qué, ¿no? Y entonces en ese esquema, pues lógicamente tenemos que estudiar la oferta y la demanda, ¿no? Aquí hay un análisis tradicional, que es el de un análisis microeconómico, en el que se analiza el comportamiento de cada sujeto, de cada mercado, es decir, el mercado concreto del azúcar, y si me apuras, en Madrid, ¿no? ¿Quién demanda, quién oferta? O el de vivienda, o el de empleo, ¿no? Y luego hay un análisis macroeconómico, es decir, bueno, globalmente considerado todo el consumo, toda la producción, toda la economía española, por ejemplo, cómo funciona. Al final son muchos los términos comunes de la micro y de la macro, y la frontera se está diluyendo, ¿no? Entonces, en esos análisis, lógicamente, tenemos que tener en cuenta que los modelos que hacemos son simplificaciones de la realidad, y tenemos que ser muy realistas, primero intentando decir qué es lo que en ese modelo estamos subrayando como fundamental y qué es lo que hemos dejado un poco aparte, ¿no? Y esa cláusula que aparece tantas veces en los textos económicos del ceteris paribus, es decir, si todo lo demás no varía, ¿no? Decimos, si pasa esto, tiene esta consecuencia, pero si todo lo demás no varía, y todo lo demás, pues a veces es más importante, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre que detrás están unas realidades sociales que hacen extremadamente complejo la definición de qué es lo que hacemos. Y luego también es muy importante el concepto de a qué plazo nos referimos. Es muy distinto si hablamos del muy corto plazo, del largo plazo, donde todo puede variar mucho más, etcétera, ¿no?
La ciencia de la economía es una ciencia compleja. Y entonces, ¿qué se va a encontrar el estudiante que inicia sus estudios de economía y qué consejos puede ofrecerle, profesor Gimeno?
Pues vamos a intentar que encuentre instrumentos para entender esa realidad económica, ¿no? Y en ese sentido ponemos siempre mucho el acento, que esta es una asignatura en lo que más que memorizar, que desgraciadamente siempre hay que memorizar algo, nos interesa que coja instrumentos, una forma de pensar un poco diferente a las de otras ciencias y demás. En este sentido también, pues aunque cada vez reducimos lo más posible el uso de los gráficos, pues los gráficos son un instrumento que cuando se entiende bien le resulta extremadamente útil, ¿no? El consejo es que se lean los textos primero relajadamente, como si fuera una novela casi, es decir, o un artículo de periódico. Primero voy a enterarme y luego, una vez leído, se fijen en el resumen y vean si ese resumen lo entienden bien. Y a partir de ahí, una vez que ese resumen está claro, estudiar va a ser muy fácil, ¿no?
Y ya para terminar, profesor Gimeno, precisamente de lo que estábamos hablando, este curso que acabamos de iniciar, se recomienda la nueva edición del libro de Principios de Economía como texto básico. ¿Qué novedades aporta respecto a la primera edición? Y sobre todo, si hay algún estudiante que tiene la antigua, ¿es necesario que adquiera la nueva o puede preparar la asignatura con esa primera edición?
Pues empezando por el final, un estudiante que tenga el libro de la primera edición sabe que todos los contenidos que se piden los tiene en esa primera edición, por lo tanto, en principio puede hacerlo perfectamente. ¿Qué hemos intentado en la segunda? Fundamentalmente simplificar y facilitar. Entonces, primero hemos agrupado más los conceptos de consumo, por ejemplo, en vez de dividirlo en micro y macro, pues los damos más globalmente, pensamos que así es más fácil, sobre todo temas que les resultan a los estudiantes especialmente complejos, como los costes, como el modelo ISLM, como la oferta macroeconómica, son temas que hemos corregido, hemos simplificado, y en ese sentido creemos que va a ser un instrumento mucho más fácil de estudio para el estudiante. Pero, repito, no es imprescindible que lo compre, porque con lo del año pasado le valdría. Sí que creemos que con esta edición va a ser mucho más fácil estudiar y entender la economía.
Completará algo más, ¿no? Pues esperemos que haya servido de ayuda, que seguro que sí, estas primeras indicaciones sobre la ciencia de la economía.
Muchas gracias.